Ustedes dirán que Ara Pachatén sí se ve elegante caminando en un escenario como este. Tienen razón. Pero no solamente me veo elegante, me siento elegante porque hasta aquí llegué a bordo de uno de mis carros. Mis carros. Esa de Toyota. Que son muchos. Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Uno de los misterios de la vida es aprender a interpretar los mensajes. Mientras en Venezuela desaparecen los alimentos y las medicinas, reaparece Valentín Santana. ¿Se acuerdan de Valentín?
Quien asumió la responsabilidad por los ataques a Globovisión, a la casa del doctor Marcel Granier y de la periodista Marta Colomina. Así como las agresiones al Ateneo de Caracas, el diario El Nuevo País, la sede de COPEI y la Nunciatura Apostólica. El líder de la Piedrita advierte que pasarán por las armas a los opositores y se refirió especialmente a Marcel Granier. También aseguró que de perder el sí habrá una guerra, porque no creen que otro hombre, diferente al presidente Hugo Chávez, pueda dirigir el país.
De terror. No, Valentín Santana no. La voz de Juan Eleazar Fígaro siempre tuvo como un tono de terror. Qué divertido. Mira, les decía, Valentín Santana está de vuelta y desde las calles de Caracas envió este mensaje.
Estamos poniendo en actividad el anillo de seguridad de nuestro comandante Hugo Chávez con nuestros compañeros motorizados, el Movimiento Popular, los clan, la UVC, el Partido Socialista Unido de Venezuela, los colectivos, al cual le mando un mensaje de solidaridad y de lealtad absoluta a nuestro presidente Nicolás Maduro.
¡Genial! Ahora permítanme recordarles qué opinaba el responsable supremo de este sujeto.
Él dice ser jefe de un grupo llamado La Piedrita. Y él dice que sí, que ellos le lanzaron bombas lacrimógenas a no sé quién, a no sé cuál. Y dice algo mucho más grave, muy grave. Que ellos, si consiguen a una persona y le dan nombre y apellido, lo van a matar. Y amenazan de muerte. Yo hoy llamé a la Fiscal General de la República y le insté, ¿no?, a que tomen las acciones. Esa persona debe ser detenida, porque es un delito estar amenazando de muerte a nadie. Nadie puede estar aquí amenazando de muerte a nadie, ni tomando la justicia por su propia mano. He dado instrucciones. El Estado actuará. Ellos deben asumir sus consecuencias, pero actuaremos con todo el peso de la ley. Esto es un criminal. Y qué raro que el señor este Valentín sale en el diario Quinto Día. Ayer, precisamente, en estos días previos al referéndum, y nosotros sabemos a quién, pregúntense todo, a quién beneficia esas declaraciones. Entonces, yo no puedo concebir que haya unos grupitos por allí que dicen ser revolucionarios, pero actúan en contra de la revolución. Que dicen apoyar a Chávez, pero están apuñaleando a Chávez por la espalda.
Ok, a ver. Hugo Chávez solicitó la detención de Valentín por allá en el año 2009. Pues bien, 9 años más tarde, un grupo de colaboradores cercanos a Chávez capturó a Santana. ¡Sí, señor! Ahí lo ven, a cada cochino le llega su sábado. Ese es el momento en que el líder del colectivo La Piedrita es detenido por Ernesto Villegas, Erika Farías, otra señora que está de verde y un comandante del ejército venezolano. Van a notar que Valentín carga un arma que está a punto de entregar mientras posa sonriente con sus captores. La justicia a veces tarda, pero llega. Regresamos. Ok. Como en mi casa me enseñaron a no ser rencoroso y entiendo que en Venezuela estamos en las vísperas de una elección presidencial, permítame sugerir una pieza para la campaña de Maduro.
La información de que mueren los venezolanos por falta de remedios es mentira, es un invento de la derecha.
Yo creo que es una exageración, sin lugar a duda.
Eso es seguro, juntos podemos más.
Mire, con esta pieza gana cualquier candidato en cualquier país donde la gente no esté muriendo por falta de medicamentos. Cuando este grandísimo hijo de su madre dice que la información de que los venezolanos mueren por falta de remedios es una exageración, está reconociendo que los venezolanos mueren por falta de remedio. Definitivamente no en las cantidades que reportan los medios de comunicación, los voceros responsables del sector de la salud o los propios familiares de las víctimas en las redes sociales. Mueren algunos, pero tampoco así, pues. Esta declaración de Maduro me recuerda a la escena de una película. ¿Cuál era, chico? Ajá, ahí está. La información de que los venezolanos mueren por falta de remedios es una exageración. Hannibal Lecter. Como si se tratara de una película censura D, Nicolás Maduro insiste en el discurso aberrante.
Son decenas de miles de vidas que se salvan mensualmente por el sistema de salud primaria.
Miren, eso es como decir que son decenas de millones de dólares que no se han robado los corruptos durante mi gobierno. Decir que se han robado todo es una exageración. No sé si me explico.
Pero son más los avances que hemos tenido durante estos años y más las potencialidades, ¿no? Más las potencialidades de instalar un sistema de salud ejemplar, de carácter público, gratuito, universal.
Que es la inversión que no hemos hecho para que esa potencialidad se convierta en realidad y salvemos a tiempo vidas, muchas o pocas vidas. Todas son importantes, Nicolás Maduro. Más allá del esfuerzo de la dictadura venezolana por promover una entrevista que no es otra cosa que propaganda barata, hay alguien que encuentra, que encuentre, es mi pregunta, medianamente normal tener que recorrer hasta 10 farmacias para conseguir o no el medicamento más básico en el mercado. Bueno, eso sí es exagerado, por no llamarlo intolerable para cualquier sociedad del mundo. La indolencia con que ignora la calamidad que está sufriendo el pueblo venezolano solo ratifica su destino, el de Nicolás Maduro. No puede ser otro que enfrentar la justicia, llueva, truene o relampaguee. Pero bien, dejemos atrás a este personaje nefasto y hablemos de Roy Chatterton. Roy fue entrevistado en Venezolana de Televisión y estoy convencido de que el periodista Rafael Poleo estará de acuerdo conmigo en que, a juzgar por las respuestas de Chatterton, este no es uno de los representantes más cultos del oficialismo. Roy se volvió un gocho a referirse a la situación interna de Colombia.
Ese aparato de propaganda que presenta una visión idílica de Colombia cuando están asesinando a los luchadores sociales y hacernos creer que todo se limita a escuchar a Juanes y a... y a Shakira, que mueve muy bien las caderas, por cierto, pero eso no es suficiente para darle a un país su contextura de hermano y un hambre.
¿Qué tienen que ver Shakira y Juanes con todo este asunto? ¿De cuándo acá Juanes y Shakira son utilizados por el gobierno colombiano como cortina de humo para encubrir sus deficiencias? Ningún país del mundo utilizaría a sus artistas de esa manera. Bueno, ok. Bueno, está bien. Ya entendí. Miren, una cosita más. Cuando Roy se refiere a...
ese aparato de propaganda que presenta una visión idílica de Colombia cuando están asesinando a los luchadores sociales...
me recuerda tanto a este otro aparato de propaganda que presenta una versión idílica de Venezuela mientras nuestro país se derrumba a pedazos.
The truth about Venezuela is not what the mass media owners want to show us, but it is what we live each day in every corner of our country. The truth about Venezuela is that over 40 years of indolent governments, a third of the population live in poverty and a big part of it in misery. Most of the people were literally starving to death, while a privileged minority ignored by choice what was going on.
La mayoría del pueblo literalmente moría de hambre mientras una minoría privilegiada se negaba a mirar lo que pasaba. ¿Les suena familiar? ¿Ah? Por cierto, qué afortunada Daniela Cabello de grabar esta pieza de propaganda un día en que había luz en el metro. Fenómeno que se reporta con poquísima frecuencia. Ahora, cambiando el tema. Miren, pasé una excelente semana en Colorado. Permítanme enviar un abrazo a quienes asistieron a la presentación de mi show de stand-up y una carita triste a los que no fueron. La gente que supo de mi show en Denver me preguntaba por redes sociales cómo hice para contener las dimensiones de mis pezones ante un frío tan intenso. Fácil. Utilicé protectores especiales. Dos trozos de tirro y no hubo problema. Pero bueno, a lo que iba. Originalmente viajé para descansar con la familia, liberar la mente, entrar en contacto con la naturaleza y hacer angelitos tirados en el piso. Ajá. No confundir con hacer un ángel lozano en la nieve. El resultado sería diferente. Ahora, finalizando el viaje, hace un par de días mi hijo Luis Ignacio cumplió 4 años. Permítanme explicar una cosa. Los cumpleaños de los hijos, hasta los 7 u 8, son para uno. O sea, es decir, el plan de la fiesta es para los padres. Entonces, ¿qué mejor regalo para Luis Ignacio que regalarme a mí mismo un viaje a esquiar? Que esto termina siendo un negocio redondo. Uno de mis grandes sueños en la vida fue esquiar con mi hijo. Sin saber yo todavía quién iba a ser mi hijo, ni cuándo, ni cómo iba a llegar. Pero siempre tuve como esa estampa aquí en mi cabeza, esquiar con él. Y finalmente eso se produjo. Fue un momento inolvidable.
Gordo, ¿qué estás haciendo?
Con
papá y mamá.
¡Tengo que volar!
Sin correr, sin correr. Esta es la primera esquiada en la vida que hace Luis Ignacio con su papá y su mamá. Frente. Vamos a dar una curva para allá, gordo. Eso, así mismo.
¡Uno, dos, tres!
¡Vámonos! ¡Mira los dos esquís!
Papi, te lleva cerrado. Mire, yo te llevo garrito. Muy bien.
Siempre voy a recordar ese momento. Miren, para los que preguntan por Sebastián, mi hijo más pequeño, él se quedó solo cuidando la casa, aprendiendo a ser independiente. No me vean así porque Sebastián ya tiene 1 año y medio. Bien. Amigos, comenzó la gira de mi nuevo show de stand-up. Las fechas las ven en pantalla. Ya hicimos Denver el domingo pasado. Toca ahora Filadelfia, 9 de marzo. Washington, 10 de marzo. Boston, 11 de marzo. Dallas, el 4 de mayo. Houston, el 5 de mayo. Acabo de recibir la noticia de que me presento en Chile, Santiago de Chile, el 12 de mayo también. Y las fechas continúan para adelante, por el resto del año. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y Vivo Play. Hoy voy a conversar con el magistrado y experto en prevención del crimen organizado, Alejandro Rebolledo, y el candidato venezolano, americano, a la legislatura del estado en la Florida, Oscar Ghanem. No se retiren, seguimos conectados. Estamos conectados, transmitiendo desde Miami para el mundo entero a través de mi canal de YouTube, a través de la plataforma de Vivo Play y para todos los Estados Unidos, con los amigos de TV Venezuela. Bueno, aquí están mis invitados, Alejandro Rebolledo, magistrado, experto en el tema legal del crimen organizado, y Oscar Ghanem, candidato a la legislatura de Florida. ¿Cómo estás, Oscar?
Buenas noches, feliz de estar aquí con el gran Luis Chatein.
Muchas gracias. Tal y como lo ensayamos, porque tú eres un hombre muy noble.
Ahí tienes, pues.
Yo, aunque todavía no voto en este país, votaría por ti.
Thank you.
Por la nobleza que acabas de demostrar. Thank you. Lo hablamos ahí en tono de broma y el hombre lo acaba de recitar tal y como yo se lo supliqué.
Y eso que no he mencionado a Ángela y a TV Venezuela, a Vivo Box y por supuesto a nuestra periodista estrella Lourdes Jubieta. Ahí te la dejo.
No, pues. Ya está listo. ¿Ah? Ya está listo. Oscar Ghanem, presidente.
Y Alejandro Rebolledo. Alejandro, que está por allá atrás también.
Bueno, Alejandro, ¿cómo están las cosas? Tienes un reto increíble. Vamos a comenzar por ahí. Un reto impresionante que te has planteado en la Universidad de la Florida, donde vas a, no me obligues a repetirlo todo tal y como es porque no me lo aprendí, vas a dictar una cátedra de 24 horas corridas para ingresar en el récord Guinness sobre distintos temas que tienen que ver con la corrupción, la criminalidad, la usurpación de identidad. Muy bien. ¿Qué haces? Sí.
Bueno, fíjate, tú sabes, Luis, que a raíz de la grave crisis que tiene Venezuela, nosotros... lo hemos explicado en varias oportunidades, entendiendo que el crimen organizado tiene el control de Venezuela, la mafia china, la mafia rusa, el narcotráfico colombiano y mexicano. Hemos buscado una forma de explicarle al mundo o sensibilizar al mundo sobre esa situación. Le planteamos al Guinness, al récord Guinness, hacer la primera clase magistral más prolongada en prevención de crimen organizado. Y bueno, el Guinness aceptó que por primera vez se intentara hacer ese récord. Con esa idea, el Miami-Dade College nos está auspiciando, la Florida International University, el Broward College y la Florida Memorial University, que representan la comunidad de inteligencia del sur de la Florida. Eso va a ser el 8 y 9 de marzo. Vamos a hablar 24 horas continuas de crimen organizado transnacional. Por supuesto, empezando por el tema de Venezuela, pero abarcando todo lo que es el crimen organizado transnacional en el mundo. Uh-huh. Lo que pasa en Miami, como en el condado de Miami-Dade, como ciudad o importante relación con el fraude, y la ciudad de Miami con el lavado de dinero, donde venezolanos están aquí y han hecho, como digo yo, pavoneándose con sus excentricidades permanentemente, mediante en Venezuela hay una crisis grave de alimentos, de medicinas y de seguridad como la que se vive todos los días.
Ahora, lo primero que uno tiene como idea es que este país es tremendamente estricto en las normas, en las formas, en su sistema. Y tal como lo acabas de decir, uno viene y se da cuenta que aquí hay una cantidad de personas que han venido a derrochar el dinero mal habido en Venezuela, producto de tanta sinvergüenzura. ¿Cuál es la grieta por donde eso se está filtrando para que suceda en este país?
Bueno, primero hay una mezcla de muchas cosas. Unos sujetos que aparentemente vinieron con una solvencia económica que no era tal, sino producto de mentiras de las autoridades americanas, han obtenido un estatus aquí en los Estados Unidos y poco a poco, bueno, lo que se ha hecho con lo de la lista OFAC, el Departamento del Tesoro, el FinCEN, hemos hecho un trabajo importante durante mucho tiempo con eso, ¿no? Y lo seguimos haciendo para tratar, pues, de desenmascarar a todos estos sujetos. Por eso nosotros hemos insistido en el tema de las sanciones. En OFAC hay unas sanciones importantes, tanto a aquellos que han violado los derechos humanos como aquellos que están vinculados al narcotráfico. La Unión Europea y Canadá se han sumado a esas sanciones. Igualmente el Grupo de Lima, hemos hecho un esfuerzo importante porque asuma las sanciones en la región. Entonces, el fraude, que es un tema muy grave, sobre todo en Miami, producto también de un aeropuerto muy generoso, el hecho de Miami ser, digamos, geográficamente muy interesante. Tú ves cómo hay bandas criminales desde cubanos, desde venezolanos, colombianos, mexicanos, que indiferentemente ocupándose de los distintos tipos de fraude, también se ocupan de los diferentes delitos. Fíjate que ahora en el sur de la Florida se están ofreciendo apartamentos para ser comprados en criptomonedas, pero también en Houston se ha podido percibir que hay iglesias, pastores, diciendo que inviertan en criptomonedas. Es decir, la delincuencia organizada transnacional tiene, digamos, no tiene fronteras a dónde llegar para engañar a muchos incautos que de diferentes maneras pueden creer que obtienen algún beneficio en relación a ello.
Oye, fíjate que no hemos mencionado, Oscar, a Weston, lo que significa que Weston sigue siendo un lugar muy agradable para mudarse, y ahora que tú estás optando como candidato a la legislatura, pues aún más.
Bueno, antes de entrar en materia, Luis, yo quiero felicitar al magistrado Rebolledo, porque en verdad que me siento honrado de que sea panelista con él esta noche. Gracias por compartir con nosotros. Sí, Westonzuela, no le digas Weston, dile Westonzuela. El patio de atrás de la casa de uno. Es una zona residencial de parejas jóvenes, muchos colegios, mucha plaza, mucho parque, mucha agua, buenos shopping centers, una vida cotidiana para una familia de 4 o 5 personas, en donde todavía el venezolano que vive ahí no es el venezolano que tú sabes, es el briqueliano que llegó y compró 5 apartamentos de 4 millones cada uno y entonces se instaló
por allá. ¿Qué tienes tú contra nosotros?
Contra los oligarcas.
Esta confesión que acabo de hacer, corta esta parte.
Sí, entonces es una zona muy agradable y en vista del auge de venezolanos que viven en Weston, en Southwest Ranches y en Pembroke Pines, decidí tomar la decisión de postular mi nombre para ser la voz de los venezolanos, la voz de los hispanos y la voz de los americanos en el Congreso en Tallahassee.
que es el Congreso del Estado de la Florida.
Sí, se llama Florida House, sí, eso es en la capital, por supuesto. Uh-huh. Y si me ayudan mis coterráneos hispanos y algunos americanos con los que he hecho contacto, vamos a tener que estar entonces compartiendo en Tallahassee y en esta zona por periodo de 2 años. Uh-huh. Y ahí vamos a estar siendo la voz, siendo el periódico diario de ajuste y cuenta de todas las cosas buenas que se tienen que hacer y, por supuesto, denunciando las cosas que pasan, porque felicito pues a los medios de comunicación que siempre han cumplido con su papel.
¿Tú naciste en Valencia?
Yo nací en Valencia, Estado Carabobo.
Ajá. ¿Y viniste para los Estados Unidos hace...?
Cuando el dictador Chávez, porque hay que nombrarlo como lo que es, no podemos tampoco ofenderlo.
Claro.
No lo podemos llamar presidente. Porque
no se nos vaya a parecer. Pues.
Dios nos ampare y nos favorezca. Uh-huh. Ese espíritu de Sabaneta, cuando yo vi ya en el año 2002 esa violación sistemática de la Constitución a través de la constituyente y todos los demás que hubo, yo dije, no, señor, esto no se puede combatir desde aquí adentro y me voy para el extranjero, voy a prepararme, voy a graduarme, voy a hacer otra vida y a luchar desde afuera, en el exilio, contra la dictadura. Y Lourdes Ubieta es testigo de todo lo que hicimos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 15, 16, hasta el presente. Entonces estoy muy contento del trabajo que hemos hecho acá porque soy más útil afuera que adentro. A nivel de la dictadura comunista que está en Venezuela.
Estoy intentando agarrarle la caída al chinazo que acabas de decir, pero no... Bueno,
es que eso es alto quilate.
¿Tú no crees que eso es una buena promo? Eso que acabas de decir.
Bueno, ahorita, imagínate.
¿Tú eres mejor como?
Yo soy mejor estando afuera que adentro. Y por ahí pregúntale a Leopoldo.
Ok.
Pregúntale a Leopoldo.
Ok, está muy bien.
Pregúntale a Capriles.
Mira, tenemos al magistrado.
Sí, hay que ponerse serio.
Sí, vale, está muy incómodo. Sí.
Bueno, pero no hemos dicho mala palabra todavía.
No, todavía no.
Todavía no.
Pero vendrán.
Of course.
En el corte comercial. Okay. Ya regresamos, seguimos conectados.
Claro, qué bueno.
Hola, soy María Casemprún, venezolana, en esta oportunidad interpretando a Edith Piaf, ya caracterizada a punto de salir a escena. Y no quería perder la oportunidad de invitarlos a que nos acompañen en el Teatro Molière en la Ciudad de México en abril. Inviten a todos sus amigos, no solamente a la comunidad venezolana, sino a la comunidad latina en general que nos quiere acompañar, a los mexicanos, amigos, gente, familia. No se lo pierdan, este es un espectáculo hecho con mucho cariño. Nació, creció en Caracas, Venezuela, y ahora está volando por el mundo, orgullosamente.
Estamos conectados, transmitiendo hoy desde la ciudad de Miami, de vuelta en Miami, con Oscar Ganem y Alejandro Rebolledo. Alejandro, a ver, el foro que vas a dar esta clase magistral, ¿es para todas las personas que se puedan acercar, solamente para estudiantes?
Bueno, fíjate que una de las características, Luis, es que va a ser transmitido de diferentes plataformas, ¿no? El Facebook de Record Guinness, que tiene 12 millones y medio de suscritos, por Infobae, por El Tiempo de Bogotá, por diferentes redes y por el canal de YouTube del Miami-Dade College, donde todos se van, digamos, a linkear, pues, desde ahí para el mundo. Es un evento totalmente gratuito, ya tenemos más de 2.000 personas que han confirmado dentro del college, en el Conference Center del Miami-Dade College, que van a asistir. Como te digo, son 24 horas continuas. La gente que quiera acompañarme, siempre le he dicho que no lleguen a las 10 de la mañana, sino que a las 3 de la mañana, como vas a ir tú, sí, si me acabas de confirmar.
Así
para
es.
Poder hacer un impulso real, ¿no? Porque es muy fácil llegar a las 10 de la mañana.
Yo solamente espero, solicito que me dejen entrar en Cocolizo, porque va a ser largo y tendido. Ahora, ¿cómo va a estar reestructurada la ponencia?
Bueno, nosotros vamos a empezar, digamos, desde la Convención de Palermo, de donde comienza el tema de la delincuencia organizada transnacional y, sobre todo, una convención que se ha dicho que debe aplicarse en Venezuela con relación a los crímenes que se han cometido en Venezuela. Y lo que tú mostrabas al principio de tu programa, de este señor Santana, que fíjate, como el crimen organizado tiene el control de Venezuela y criminales como estos son los que arrodillan a la población atemorizándola precisamente para que el régimen se mantenga. Esa presencia y esa difusión de ese video, que a lo mejor fuimos hasta cómplices de eso, porque yo también hice la difusión del mismo, es precisamente para eso, para que la gente sepa que ellos están ahí, que están armados, que no, que tienen una impunidad total y que si se atreviera algún candidato o alguien a salir con algo distinto de lo que hay en Venezuela, ellos están ahí presentes. Uh-huh. Bueno, pero eso es la demostración, pues, de los criminales que están en Venezuela, de los que están gobernando. Entonces, pasearnos por el narcotráfico, por el financiamiento del terrorismo, por la trata de personas, por la trata de migrantes, por la corrupción. El tema Odebrecht en toda la región ha sido uno de los temas más relevantes con respecto a la corrupción privada, a la complicidad de la corrupción privada con la corrupción pública y el lavado de dinero en toda la región. Sin lugar a dudas, la posición de Marcelo Odebrecht ha sido interesante, por decir lo menos, lo que se representa a la izquierda en América Latina. Lula, que se ponía como ejemplo para algunos, resultó ser un gran criminal, igual que Hugo Chávez, igual que Kirchner. Es decir, en la región, cuando la izquierda ha gobernado, te das cuenta, pues, de todo, cómo no es la cúpula podrida, sino todo el sistema podrido con respecto a la corrupción. Entonces, vamos a ampliar sobre ese tema y el día 9, que digamos que lo vamos a lograr, ese Guinness, para que el mundo sepa que los venezolanos, donde estemos, estamos siempre mostrando lo mejor de nosotros. Ahí vamos a darle al mundo una presencia importante de cómo conseguimos una opinión de muchísimas personas en el mundo en relación a lo que pasa en América Latina, fundamentalmente en Venezuela, y por supuesto lo que pasa en los Estados Unidos, porque el dinero se lava de sur a norte, no de norte a sur.
Uh-huh. Ahora, te pregunto, Oscar, vas por el Partido Republicano, ¿cierto?
Sí, voy por el Partido Republicano, uh-huh. Y por supuesto que más allá de eso, Luis, está el demócrata hispano, que siente que uno lo puede representar mejor que el otro candidato, que es un señor judío, que no habla español, habla un poquito inglés, ajá, pero habla muy bien judío. Entonces él representa simplemente a la comunidad judía que está específicamente enclavada en los sectores económicos del distrito.
¿Este distrito es el número?
104. Weston, Southwest Ranch, Pembroke Pine.
Ajá. Te pregunto, ¿qué clase de cambios propones o puedes hacer desde ese puesto en la legislatura?
Mira, hablando del tema educativo reciente con la tragedia de Parkland, te puedo decir que tengo ya equipos de trabajo, de educación, de maestros, de profesoras, de sindicatos, para darle un sacudón a lo que está ocurriendo en nuestras escuelas y que simplemente somos espectadores y criticadores de oficio cuando ocurre el evento. Pero a los 15 días, que ya no se hable más de eso, ya no es materia de análisis ni de evaluación. Entonces estamos en el Distrito 104, en conjunto con la zona educativa, coordinando desde ya que los veteranos sean los vigilantes en las escuelas, que se imponga la ley de los...
Pero que sean los vigilantes.
Los veteranos...
Pues todos conocemos esta declaración que fue tremendamente controvertida de Donald Trump de,
claro.
De sugerir como idea armar a los profesores que fueran diestros en el uso de armas.
No. Uh-huh. Los veteranos que estén, después de su análisis psicológico y médico, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Que tengan la aptitud para ser vigilantes en una escuela y tengan el control del acceso, nada más del acceso a la escuela, a través de detectores de metales y ellos físicamente ahí, yo creo que es una buena decisión y va a ser saludable. Uh-huh. Porque el problema, Luis, no es simplemente, bueno, vamos a dejar de vender armas y se acabó el problema. No, viene el mercado negro y te las pasan por debajo.
Pero lo que pasa es que es un tema cultural aquí en los Estados Unidos.
Por supuesto, tremendo, por supuesto. La venta de armas. Hay que enfrentarlo, ajá, hay que enfrentarlo. Yo por lo menos te digo, yo no estoy de acuerdo, ajá, en que tú suspendas totalmente la venta de armas.
Bueno,
¿no?
Tú vienes de Venezuela.
Así es.
Venimos todos de Venezuela. Y el tema del mercado negro de armas y la forma en que está armada la
delincuencia
en nuestro país
es lo normal.
Es insólita. Ahora, ¿por qué en Venezuela no se producen este tipo de actos terroríficos, tremendos, lamentables, como lo que pasan en ciertos centros de educación en los Estados Unidos? Claro, tenemos la cantidad de asesinatos impunes de todas formas, de todas maneras, la delincuencia desatada. Pero esta manera terrorista de actuar de ciertas personas que están desequilibradas en la cabeza y cometen estos delitos, ¿Por qué en Venezuela no pasa? ¿Cuál es la diferencia social o cultural?
Fíjate, Luis, yo que me he dedicado toda la vida al tema de la delincuencia organizada, te digo que hay varios factores que lamentablemente en estos hechos aquí pasaron bajo mi visión. Primero, el FBI reconoce, pues, una vez que no actuó de manera oportuna cuando tenía conocimiento de la alerta sobre este joven. Eso es una situación realmente grave, reconocida por ellos. Yo creo mucho en las brigadas caninas, en como servicio, como prestación en la prevención del crimen, ¿no? Creo que las brigadas caninas son importantes. Creo que, de igual forma, funcionarios que puedan, cuando tú tienes un detective en la organización policial, es un funcionario joven que tiene la capacidad de precisamente de detectar algo que a lo mejor un comisario, por su experiencia, ya no detecta. Uh-huh. O tú tienes una persona realmente muy mayor cuidando una escuela que pasó en esta situación, no va más allá. Si tú tuvieras la brigada canina, tuvieras a una persona joven en las cualidades y las características policiales, puedes hacer mucha prevención. Yo precisamente predico la prevención porque en la medida que tú puedes prevenir, puedes evitar muchas cosas. Entonces, Venezuela, las características de Venezuela, el microtráfico de drogas, hace, digamos, que avance muchísimo. El tráfico de armas es muy grave en Venezuela. De repente no nos damos cuenta por escenarios tan drásticos como este, como lo que sucede aquí, como pasa en varias ciudades, pero en Venezuela situaciones muy graves.
El
fenómeno de los pranes. Fíjate que la condición de estos sujetos que están dentro de las cárceles, que gobiernan dentro de las cárceles, que tienen todo. Es más, un dirigente del gobierno dijo una vez que Venezuela era un gran centro penitenciario, que ya eran los pranes, y que la población penitenciaria precisamente el ciudadano venezolano. Porque ellos sabían que no podían salir de Venezuela y que le daban ciertas cosas y de ahí convivían, ¿no? La visión precisamente del delito y del crimen en Venezuela es algo semejante a eso. Entonces, el tema de prevenir, nosotros hemos colaborado aquí con algunas autoridades en función de dar ideas, pues, de promover ideas. Como te digo, una de las cuestiones relevantes del evento es que venimos con mucha experiencia de lo que pasa en nuestros países y que estos criminales la vienen a hacer precisamente en los Estados Unidos y en Europa, en función, por ejemplo, en el tema del fraude, el tema del lavado de dinero. Bueno, imagínate tú, el tema del narcotráfico, Pablo Escobar y todo lo que pasó con los carteles colombianos y mexicanos, es la experiencia de meter el dinero aquí. Es decir, creo pues que el tema es un tema para poder conversarlo a largo alcance. Yo creo que en el tema de las armas largas, el AR-15, son armas que tú no deberías, de que cualquier persona tuviera acceso, ¿no?
Pero es una locura la fotografía que hemos presentado al comienzo del programa, donde se ve al líder del colectivo La Piedrita, rodeado de políticos, altos dirigentes del oficialismo en Venezuela, el hombre con su arma aquí guindando de lo más tranquilo. Bueno, no se retiren, vamos a seguir conversando aquí mismo, conectados.
Ya no está.
Estamos conectados, conversando con Oscar Ghanem. ¿Es Ghanem o Ghanem?
Ghanem. Es conectados con Ghanem.
Conectados con Ghanem.
Así mismo es.
Uy, me gusta eso. Esto, Alejandro Rebolledo también me acompaña esta noche. Te pregunto, Oscar, candidato a la legislatura de Florida,
sí,
por el Partido Republicano.
Eso nace de esa vena política de mi abuelo Francisco Arena, perseguido de la dictadura del general Gómez y, por supuesto, también perseguido por la dictadura de Pérez Jiménez. Y luego nazco yo en los años 60 y entonces mi padre entra en la política a través de la universidad y luego va al colegio de abogados, luego va al Congreso y en el Congreso tiene una trayectoria brillante y a los 52 años es electo senador. Entonces yo estuve al lado a un maestro que me enseñó todo lo que es hacer la política, pero no la tradicional. No la política de lo que llamamos políticamente correcto, sino política de convicción, de dignidad, de valores, de principio, de que no es necesario claudicar frente al poder si tú sabes que tienes la razón.
¿En qué forma tú, que estás en la carrera política aquí en los Estados Unidos, provienes de Venezuela y la vives y la sufres porque es tu país igualmente, cuando se ejerce la política bajo el sistema de los Estados Unidos y a la vez has tenido la experiencia de la política en Venezuela, ¿qué es lo que primero te, lo que más impacta?
No, tuve que aprender. Este es un sistema totalmente distinto. La forma como yo hacía política en Venezuela, porque fui diputado de la Asamblea Legislativa del año 88 al 93, es totalmente distinto, no solamente en la forma de buscar el voto, sino la forma de entenderte con el electorado, que es distinto, son dos cosas paralelamente.
¿Y la forma de entenderte con el partido contrario?
Ah, bueno, imagínate, eso fue un dossier que me tuve que tirar, un PhD que me tuve que tirar, espectacular, de 2 años, para explicarles a ellos que yo tenía las credenciales para optar a ese cargo. Y me lo gané con tesón, con perseverancia, con constancia, con todos los días decir cuando me levanto en la mañana, este es el objetivo y lo voy a lograr. Y fíjate, con mucha honra puedo decir que en el año 2016 me lancé para ser candidato a diputado por acá y logramos el 40% de los votos. De bromita, para no decir la palabra que tengo que decir, ¿verdad? Que empieza por B y termina en A.
Dame chance.
Empieza por B pequeña y termina en A.
Ah, ya sé cuál es.
Claro, esa.
Es de bromita.
De bromita. Ajá. Este, no ganamos, bueno, sacamos 40 a casi 51%, o sea, que estuvimos muy cerca. Bueno, en esta oportunidad voy con el resto. Y por eso te doy las gracias, porque sé que estamos en la parte final del programa, porque sabemos que, yo estoy convencido, perdón, de que con esta ayuda que nos están dando los periodistas venezolanos para ser la voz de los hispanos, vamos a llegarle al corazón de muchos electores.
Ahora, para el condado que representas, que dijiste,
Weston, Sagua Ranch, Pembroke Pine, Distrito 104.
¿En qué forma ha cambiado la cotidianidad de esa zona a partir de la llegada de tantos venezolanos que están ahí?
Bueno, mira,
o sea, se ha venezolanizado
muchísimo. Te puedes ir a una fuente de soda y en vez de pedir un Subway, puedes pedir un tequeño. En vez de pedir un té con limón, puedes pedir un café con leche. En vez de ir a tomarte un jugo de grapefruit, puedes pedir un jugo de mango. Uh-huh. Vas a los colegios y entonces ves que los maestros, muchísimos son de origen hispano. Vas a los negocios y hay muchos empresarios, pequeños y medianos empresarios, que están luchando todos los días por progresar y por estar activo y presente. Vas a la Cámara de Comercio y ves a venezolanos también.
Pero en las gasolineras todavía no fían.
No. Sinceramente no.
¿Tú podrías proponer eso?
Sinceramente no creo. No debo. Sí puedo, pero no debo. Fíjate.
Mira, Alejandro, una pregunta.
Una reina pepiada.
¿Cómo? Una reina pepiada. ¿Cómo recomponer? O sea, tú que manejas la investigación de los males que nos han llevado al foso en Venezuela, pues probablemente puedas tener una imagen o un camino un poco más claro que nosotros de ¿por dónde empezar para desenmarañar toda esta cosa horrenda que le ha hecho tanto daño al país?
Bueno, mira, yo creo, Luis, sin lugar a duda, en el tema de las sanciones. Yo soy un predicador, primero porque mi formación es penal, pues yo creo en la sanción. Yo, de verdad que, fíjate, uno de los primeros puntos que se llevaron a Dominicana por parte de esta gente fue precisamente negociar el tema de las sanciones. Las sanciones le ha hecho realmente daño al régimen. Las sanciones bajo el punto de vista económico son muy graves. Lo que ha avanzado con respecto a PDVSA es mucho más grave. Yo creo que una de las posiciones es que tú puedas tratar lo imposible por las autoridades del CNE cambiarlas. Si tú no puedes cambiar las autoridades del CNE, no es viable cualquier otra posición. Si no puedes buscar que la comunidad internacional participe en función real en unas elecciones de Venezuela, tampoco. Y si no hay la calle, tampoco es posible. Entonces, cuando tú vienes unos actores que están llevando su agenda, que es la agenda castrocomunista, que cuando tienen el crimen organizado y tienen el control de Venezuela, es mucho más allá que unos sujetos que tú ves que están al frente en esta situación, porque es un refugio del crimen organizado transnacional. Es decir, si tú tienes el contrabando de oro, si tú tienes el contrabando de nuestras primeras fuentes energéticas en Venezuela, si tienes en PDVSA que se ha convertido en un gran centro de corrupción y de lavado de dinero con la subfacturación y las empresas fachadas, de tal manera que tú encuentras en Venezuela para el crimen, y escúchame, El tema es volar del financiamiento del terrorismo. Tú encuentras en Venezuela un refugio de la delincuencia organizada transnacional. Entonces, si no hay una visión concreta y clara de esa sanción a estos sujetos, simplemente tú vas a seguir llevando o haciéndole un juego pseudo democrático que no es real. Uh-huh. Entonces, por supuesto, todos debemos trabajar en función de ello. Cuando yo me reuní con el vicepresidente Pence, creo que conversamos tú y yo un rato, estaba muy claro con respecto a la situación de Venezuela y los Estados Unidos, la administración del presidente Trump está muy clara con respecto a ello, ¿no? De que por esa vía de la sanción, por esa vía de ir arrodillándolo es importante. Entonces, creo que es necesario hacer eso y que esas sanciones deben ir, digamos, ampliadas, incluso a familiares de estos sujetos que estudian en el exterior y que ni siquiera se les ha tocado, ¿no? Uh-huh. Porque tú tienes que sentir que eso también te llega a tu círculo más cercano y a tu círculo más íntimo. Uh-huh. Entonces creo que a ese paso debe llegarse.
Bien, yo no sé si nosotros nos queda todavía un... Claro, ya tú estabas despidiendo y todavía nos queda un corte. Me confundiste tremendamente, Alejandro.
Bueno, seguimos.
Pero igual, o sea, seguimos votando por ti.
Con mucho gusto. Yo quiero ser la voz de los hispanos.
Así es. Ya regresamos, seguimos conectados.
Sí, 8.
Regresamos a Conectados. Una pregunta que te quiero hacer, Oscar. En el día de hoy se entregaban solicitudes por parte de un grupo de venezolanos que están pidiéndole al gobierno americano que considere una coalición internacional para intervenir en lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué tipo de viabilidad tiene este procedimiento, la solicitud que están haciendo?
Sí, nosotros a través del equipo Venezuela Fundación, el año pasado en enero le enviamos una comunicación al presidente Trump y al vicepresidente Pence exigiéndoles el inicio de un procedimiento internacional con la connotación militar para Venezuela, que fue el inicio la primera semana de enero, y cumplimos con esa obligación moral que teníamos. Un año después estamos viendo de que ya eso se cristalizó. Yo estoy convencido y lo apoyo, Luis, al 1000%, de que en Venezuela tiene que haber una intervención militar internacional para sanear, para sacar, para extirpar ese cáncer que significa Maduro, Diosdado, el Aizami, el Bernal y sus secuaces que están por allá, uh-huh, de manera de iniciar el proceso de saneación en Venezuela. Lo apoyamos. Tú me preguntas a mí ahorita, pero ¿de qué manera? Bueno, al 1000%. Apoyamos, uh-huh, la intervención militar en Venezuela.
Alejandro, ¿qué opinión te merece esa bueno, posibilidad?
El tema geopolítico, pero pienso que es mucho más complejo, ¿no? Primero, lo que está pasando en Colombia sobre las posibilidades que la izquierda logre ganar, lo que pasa en México, que las posibilidades de la izquierda logre ganar también. Creo que se pone la región un poco bien compleja, tema narcotráfico y tema terrorismo, ¿no? Entonces, creo que hay que caminar con mucho cuidado en ese tema en Venezuela. Los chinos y los rusos están metidos de manera muy fuerte en Venezuela. La aplicación del petro como forma de o medio de pago para negociar, porque criptomoneda no es, como un medio de buscar formas de pago y de hacer negocios con China y con Rusia, quizás con India, busca una fórmula del régimen de tratar de hacer todavía negocios. Entonces, creo que es un tema delicado, no es un tema muy ligero. Las mismas autoridades americanas lo han dicho, que analizan con mucho cuidado esa situación, porque bueno, la repercusión de la región es grave nada más con el éxodo que existe. Fíjate lo que ha pasado en Brasil, uh-huh, las comunidades venezolanas, lo que ha pasado en Colombia,
Panamá,
con el éxodo de Venezuela, en Panamá, sí, lo que ha pasado en Ecuador, lo que ha pasado en Chile. Es decir, ha sido bien grave el éxodo de venezolanos bajo el punto de vista sanitario, por decir algo. Pero bajo el punto de vista de seguridad, por decir otra cosa. O sea, está complicando la región la relación, la explosión política en Venezuela.
Uh-huh. Y mientras todo esto busca siempre una salida democrática y pacífica, que la verdad que el pueblo venezolano ha hecho lo imposible por soportar en ese espíritu bueno, de no confrontar a través de una guerra civil, de evitar cualquier tipo de invasión, siguen muriendo personas por el problema del tema de la salud, por la ausencia de medicina y ahora por la hambruna que está golpeando. Vemos cada vez más y más videos de niños en situación de desnutrición, que son unas cosas fatales, y uno se pregunta, ¿hasta cuándo?
Es que es la gente castrocomunista, Luis, porque cuando tú tienes un país enfermo y tienes un país buscando comida, tienes una gente todo el día en eso. Cuando tú, ¿con qué energía tú vas a protestar? ¿Con qué entusiasmo? Si estás todo el día tratando de curarte o tratando todo el día de alimentar a tu entorno. Esa agenda ellos la saben que es concretamente así. Cuando tienes una inflación, fíjate estos delincuentes con el tema de del petro. Salían unos sujetos enseñando unas minas para minar en el tema de las criptomonedas, cuando la única empresa que te puede proveer ese aparato es China, el único proveedor es chino. La más barata cuesta $2,500. Tú la puedes conseguir en Amazon en $6,000 una máquina de ese tipo. Y estos sujetos te enseñaban 50 y 100 máquinas del entorno de este gobierno, hasta alcaldes, enseñar eso que ellos están minando. Imagínate cuando cada minita de esa puede darte un porcentaje hasta de $200, $300 por máquina. Es decir, por eso te digo que la delincuencia organizada, el crimen organizado tiene el control de Venezuela y lo lleva y lo maneja a su antojo, pues.
Bueno, muchas gracias a los dos por la visita, de verdad. Y vamos a recordar, Alejandro, la cita es el 8 y 9.
8 y 9 de marzo, te espero en la madrugada, por favor. Yo, compromiso con todos.
Yo voy con los churros y el chocolate. Igualmente, muchas gracias por venir.
Gracias por la invitación, Luis. Un orgullo haber pasado por los micrófonos acá en TV Venezuela. Y simplemente pedirle a los hispanos que están oyendo este prestigioso programa, hay un venezolano que los quiere representar. Ustedes escogen si quieren seguir con el señor judío o quieren seguir con el señor que se come la arepa de reina pepiada. Ustedes deciden, pues.
Bueno, muchas gracias y ya será hasta mañana.